Buenos días, estamos reunidos para un nuevo podcast de la revista Archivos de Bronconeumología, de un trabajo publicado recientemente en el primer número de este año, titulado Comparación de la respuesta y remisión a largo plazo a Umalizumab y anti-interleuquina 5, interleuquina 5R, usando diferentes criterios en una cohorte en la vida real en asmáticos severos. Están con nosotros la autora principal de este trabajo multicéntrico, la doctora Marcela Valverde Monge. No voy a decir todos los nombres de todos los autores, son muchos, y están centrados en servicios de alergia de Barcelona, Navarra, La Coruña y también Madrid, tanto en la Fundación Jiménez Díaz como en el Hospital La Paz. Y nos acompañan también dos expertos en el tema de asma, la doctora Alicia Padilla Galo, de la unidad de asma del Hospital de Jerez, y el doctor José Gregorio Soto, director de la unidad clínica de gestión de neumología y alergia, también del Hospital de Jerez. Y yo mismo soy el doctor José Ignacio de Granda, del Hospital Universitario 12 de Octubre, que participé como asociado de la revista Archivos y de este artículo. A mí me gusta siempre empezar preguntando a la autora, en este caso a Marcela, que nos haga un pequeño resumen, conclusión de lo que aporta el trabajo y luego daré la palabra a los expertos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Este estudio, en mi humilde experiencia, lo más bonito que tiene es que hemos trabajado 9 hospitales de tanto servicios de alergología como neumología, uniendo nuestros pacientes, y realmente el estudio se inició con una propuesta que era prospectiva, ir recogiendo poco a poco los pacientes que iban iniciando fármacos biológicos. Y este estudio surgió de la necesidad de que, como se estaban publicando las propuestas para valorar respuesta en estos pacientes con biológico y criterios de remisión, pues quisimos ya entonces de forma retrospectiva sentarnos y establecer un punto de corte para valorar la respuesta y la remisión. Entonces, se recogieron 545 pacientes, de los cuales, como los criterios de respuesta se están planteando para aquellos que llevan más de 6 meses de uso de fármaco biológico, tuvimos que retirar del estudio a aquellos pacientes que habían terminado o se les había cambiado el biológico antes de los 6 meses, y también pacientes que no tenían toda la información que necesitábamos para analizar los datos que queríamos. Entonces, nos quedamos finalmente con una cohorte de 429 pacientes multicéntricos, todos con fármacos biológicos, pero excluimos también dupilumab porque solamente contábamos con 9 pacientes. Nos quedamos entonces con omalizumab, mepolizumab, reslizumab y benralizumab. Procedimos entonces a hacer el análisis de las variables y veíamos lo que ya hemos observado todos con mucha alegría y satisfacción en la consulta, de que los pacientes sí que mejoran muchísimo su control de síntomas diarios, la mejoría de la función pulmonar, la mejoría de las exacerbaciones después de utilizar el biológico comparado a antes, y empezamos a valorar la respuesta. Nosotros sí que propusimos una nueva propuesta de análisis de respuesta, y con respecto a la remisión utilizamos la propuesta por MenCisGo, que recientemente se había publicado. Y observamos que más del 50% de la muestra tenía muy buena respuesta a los fármacos biológicos, pero nos quedábamos con un porcentaje siempre importante de pacientes que no alcanzan una respuesta satisfactoria. Cuando leemos la bibliografía, hay muchísimas propuestas de respuesta y de remisión, no tantas, pero hay varias. Entonces, quisimos también comparar estas diferentes definiciones en una misma muestra para ver cómo cambiaban los porcentajes y cuál podía ser el factor que más restringía considerar una respuesta satisfactoria o no. Aprovechamos a aplicar. Hay una tabla grande, interesante, en donde resumimos todas las propuestas publicadas hasta ese momento. Y luego otra tabla en donde vemos cómo cambian los porcentajes según esos criterios. Y por agregar un poquito más de evidencia útil para la práctica clínica habitual, valoramos cuáles podían ser los factores que se asociaban con una respuesta no satisfactoria, o los no respondedores, que es como hablamos de ellos hoy en día. Y observábamos que eran aquellos pacientes que podríamos considerar más graves dentro de los graves.
Muy bien, muchas gracias. Alicia, puedes empezar con tus preguntas.
Muchísimas gracias, Marcela, y enhorabuena por el artículo, que es un trabajo multidisciplinar en asma y es un ejemplo de este trabajo así multidisciplinar. Además, es un trabajo español con un amplio número de pacientes y realizado por expertos de primera línea en asma, que trabajan en unidades acreditadas tanto por SEPAR como por SEAIC, así que enhorabuena. El artículo pone de manifiesto las múltiples definiciones de respuesta y de remisión, según los diferentes autores, y vosotros mismos hacéis una propuesta. ¿Nos puedes explicar en qué consiste vuestra propuesta de definición de respuesta clínica y en qué se basa?
Sí, muchas gracias. De todas las que revisamos, consideramos que para nosotros una respuesta satisfactoria era que el paciente principalmente dejara de tener hospitalizaciones. Es uno de los criterios, todo aquel paciente que tuviera una hospitalización, para nosotros ya ese era un criterio de no respuesta. Era lo primero que pedíamos. Luego, con respecto a las exacerbaciones leves, moderadas, sí que nos parecía que aunque uno tuviera un catarro al año y por ese catarro al año la necesidad de aumentar no solamente el tratamiento basal o recibir un ciclo de corticoides, podíamos permitirlo y nos parecía muy restrictivo que por solo un catarro al año que uno tuviera y que tuviera que asistir a la urgencia y recibir un ciclo de corticoides al año, decir que esos pacientes ya tenían una mala respuesta, considerábamos que no era así, sobre todo porque muchos de nuestros pacientes tienen hijos, esos hijos van a la guardería, también por ubicar los pies en vida real, digamos. Y con respecto al test de control del asma o el asma control test, sí que ahí considerábamos lo que decían el resto de los autores, lo ideal es que el paciente tenga la mínima expresión y frecuencia de síntomas de asma que le limite su actividad diaria. Y con respecto a los corticoides, muchas de las definiciones decían reducción del 50% de la dosis, 75% de la dosis. Nosotros aquí nos decantamos más por la definición de todo lo que se pueda reducir de los corticoides orales a diario es lo ideal, porque se ha visto en la literatura que los efectos a largo plazo del uso de corticoides de mantenimiento a diario aumentan mucho la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes, parecido a lo de la hospitalización, que aumenta muchísimo la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, considerábamos que aquí todo el 75-50% es arbitrario y nosotros decidimos que lo necesario, lo que queríamos con los biológicos, es reducir por completo los corticoides diarios de mantenimiento. Y entonces ahí decidimos unir dos criterios de estos, se consideraba una buena respuesta, un respondedor. Si cumplía los tres, suspender los corticoides orales a diario, una nada más exacerbación leve moderada, ninguna hospitalización por asma y un asma control test más de 20 puntos, era un super respondedor. Y aquel paciente que no cumpliera con dos criterios positivos de estos era un paciente no respondedor.
Muchas gracias.
Alicia, ¿alguna pregunta más?
Sí, en el artículo me ha resultado curioso cómo datos como la mejor función pulmonar o el mejor control medido por ACT pueden ser predictores de remisión, mientras que un mayor número de ingresos en UCI se relaciona con no alcanzar la remisión. De hecho, son datos que se repiten de otros estudios en vida real con biológicos, donde parece que los parámetros de menor carga de enfermedad, como la mejor función pulmonar o el mejor control, o menos ingresos, menos uso de corticoide oral y menos comorbilidades, se relacionan con una buena respuesta clínica y con remisión. ¿Piensas que con estos resultados podemos estar llegando tarde a la prescripción de biológicos?
Sí, doctora, lo interesante de esto es que, aunque a uno le parezca en la práctica clínica que podrían ser factores, la matemática nos lo apoya. Y ahí es cierto que es difícil pelearlo, a lo mejor en esta muestra además más grande. Pero efectivamente, yo lo que me planteé cuando vi los resultados es cuántos años de hospitalizaciones deberíamos de esperar para decir, no, bueno, fue solo este año. A lo mejor todavía podemos aguantarle antes de un biológico. Hemos visto que además Gema nos habla y diferentes artículos también de que hay que analizar el riesgo futuro. Si ya tenemos una hospitalización y al año siguiente dos ciclos de corticoides, que son dos exacerbaciones moderadas, a lo mejor no debemos de esperarnos un tercer año malo. Pero esto es muy arbitrario. Yo no sabría decir cuánto en el tiempo es esperar o no esperar, pero sí que la matemática apoya el hecho de que esos pacientes más graves dentro de los graves, son luego los pacientes que más cuesta conseguir una buena respuesta en ellos.
Gracias, Alicia. Gracias, Marcela. Gregorio, cuando quieras.
Me uno a la felicitación de Alicia por el trabajo multidisciplinar que habéis liderado, Marcela, porque supone un gran esfuerzo de recolección de datos de diferentes hospitales y un trabajo metodológicamente está bien, que es retrospectivo, pero no parece que haya sesgos porque incluíais a pacientes que habían iniciado al menos 6 meses de tratamiento con el biológico. Y la conclusión que veo es que todos los biológicos son útiles, se pueden conseguir respuestas con todos, pero lo que me llama mucho la atención en cuanto a la serie son dos aspectos. Primero, que había una gran cantidad de de pacientes con corticoides orales de mantenimiento y dentro de los factores predictivos que hablan de la no respuesta es la no reducción de corticoides, una de ellas, la que nos permite conseguir una respuesta. Sin embargo, en la predicción, en el modelo predictivo, no se incluye este hecho. Se incluyen otros como el hecho de ingresar en UCI o el índice de masa corporal, que también me llama mucho la atención. ¿Por qué piensas que hay una correlación inversa entre el índice de masa corporal y el no conseguir una subrespuesta?
Muchas gracias, doctor. Esto quizás es más ya subjetivo, pero una de las causas que a mí se me podría ocurrir de por qué el índice de masa corporal hace más difícil alcanzar la super respuesta es porque me parece a mí que, no sé si lo viven ustedes en la consulta, muchas veces estos pacientes cuando rellenan el ACT, para ellos es difícil saber cuándo su disnea, su limitación a la actividad diaria, es por su sobrepeso o su obesidad y no por el asma. Les es difícil hacer esa diferencia y tal vez uno como paciente no asmático lo que puede hacer es, pero le siente presión de pecho y tose, le suena el pecho, por intentar orientarlos. Pero cuando yo los veo rellenar el ACT, muchas veces dudan mucho si su disnea y su afectación en la vida diaria es por el asma o es por otra cosa. Muchas veces cuesta hacer un poco de insight y saber que ese exceso de peso también causa cierta disnea. Y también es cierto que tienen cierto desacondicionamiento físico porque llevan con su asma grave muchos años evitando hacer ejercicio o esfuerzos porque el susto de sentir no poder respirar les ha limitado en acondicionarse físicamente. Entonces, a mí me parecía que muchas veces era porque no se alcanzaba ese ACT. También, con respecto a los corticoides, es cierto, a mí también me sorprendió, sobre todo porque cuando revisas otros artículos, el uso de corticoides diarios sí que resulta ser un factor predictivo de falta de respuesta. Y a nosotros no tuvimos esa correlación, aunque tuviéramos un alto número. Yo creo que es porque nuestra muestra tenía una función pulmonar afectada, como tienen los pacientes con asma grave, pero tenía buena función pulmonar. Entonces, mi humilde opinión quizás es que a lo mejor estos pacientes, aunque tuvieran corticoides muchos, consiguieron dejarlo. Y quizás por eso no salió predictivo de mala respuesta, porque tuvimos muy buenos resultados. No podría explicar más, sería más hipótesis.
Gracias, Marcela. Gregorio, estamos casi fuera de tiempo. Tienes otra pregunta, creo, también para Marcela, y con eso luego ya cerramos el podcast.
Una anécdota que me llama la atención de la serie es que hay en los distintos biológicos un porcentaje alto de fumadores activos. Es curioso esto de que se le prescriba un biológico a un grupo de pacientes alto con estas características.
Sí, en principio es cierto que de toda la muestra un 7% de ellos sí que eran fumadores activos, los demás eran exfumadores, pero como son 9 centros hospitalarios no podría decir el criterio que usamos todos, pero cuando lo hablamos en foros de asma, muchos de nosotros hemos visto a esos pacientes intentar en la consulta de abandono tabáquico con todo su esfuerzo dejarlo. Algunos de ellos no han podido echar mano de algún producto externo porque no tienen dinero. Eso también pasa, que algunos han tenido que perder su trabajo o trabajos de menor ganancia por tantas bajas laborales de asma. Entonces, creo que en ese momento nosotros ya nos volvemos humanos y bajamos a la práctica clínica habitual y decidimos ayudarles también con el biológico.
Muchas gracias, Marcela. Me uno también a las felicitaciones por el trabajo. Enhorabuena. Supongo que la línea de investigación seguirá abierta y seguiréis trabajando en este tema. También muchas gracias a Gregorio y a Alicia por sus preguntas y sus comentarios. Y vamos por cerrado el podcast. Muchas gracias a todos.
Gracias a ustedes.
Gracias.